Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hemos llegado al lunes 8 de septiembre, día en el que se conmemora el privilegio de la Unión en Pamplona, la carta fundacional de la ciudad. Un día en el que les vamos a acompañar, como es habitual, desde este momento hasta las 2 menos cuarto de la tarde en Más de Uno Pamplona.
Más de Uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
Con nubes y claros en la capital navarra, con 20 grados en el centro de la ciudad y preparados enseguida para conocer las noticias de la jornada, noticias que, por supuesto, entre otras cuestiones, van a pasar por las celebraciones del privilegio de la Unión. Todo un éxito durante el fin de semana, desde el pasado viernes, que en el que ya comenzaban los actos, multitud de personas han abarrotado las calles de la ciudad, así que lo comentaremos, lo hablaremos con el concejal de promoción económica, Mikel Armendáriz. También nos acercaremos hasta el Ayuntamiento de Pamplona, porque allí hoy se ha realizado la entrega del pañuelo de Pamplona, Iruñeko Zapia, a título póstumo a Mari Ganuza. Ha seguido ese acto Roberto Bascoy y nos contará dentro de unos minutos cómo ha transcurrido. Además hablaremos, como es habitual, con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Con ellos conoceremos cómo comienza la semana en lo que al tráfico se refiere y repasaremos algunas de las intervenciones más destacadas que han llevado a cabo durante el fin de semana. Después de la una de la tarde, vamos a tener ocasión de acercarnos a una novela titulada Las paredes ven, novela de Manuel Iribarren, que se acaba de publicar. El prólogo lo ha escrito nuestro compañero Dani Ramírez García Mina, con quien hablaremos hoy, y también hablaremos con el hijo de Manuel Iribarren, Santi Iribarren. Vamos a tener ocasión también hoy de conocer cuáles son las reivindicaciones del colectivo de vecinos Coliving Campora, colectivo de vecinos de La Chantrea. Están en contra del proyecto de viviendas cooperativas que se van a llevar a cabo, de la cooperativa Echequide. Hablaremos con uno de los miembros de este colectivo, que es Íñigo Morales. Y hoy el punto final lo pondrá el director de Pamplona Actual, José Antonio Navidad. En un día este lunes, en el que, por supuesto, podemos ir a donar sangre, y es un día estupendo para hacerlo, porque todos los días son grandes días para donar sangre. Si quieren acercarse a la donación de sangre, si quieren conocer de qué se trata, cómo se lleva a cabo el procedimiento, cuáles son los requisitos, pueden encontrar toda esa información en la página web de Adona, www.adona.es. Recordando siempre que donar sangre es regalar vida.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Vamos ya con el repaso informativo de la jornada. Jorge Tirapu, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marisa.
¿Cómo comienza la semana?
Bueno, pues ha empezado con fuerza, comparecencia de la presidenta de la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra, Irati Jiménez, minutos antes de que se iniciara esa mesa y junta de portavoces del Parlamento, y lo ha hecho para denunciar que el Gobierno de Navarra todavía no les ha remitido la información solicitada en el marco de esa comisión de investigación que va a investigar esa adjudicación de obra pública en la comunidad en las últimas cuatro legislaturas. Reconoce la propia Irati Jiménez, la parlamentaria berchale, que todavía y tiempo, de hecho se cumple dentro de una semana el plazo dado, pero en cualquier caso les apremia a entregar esa información, que es una de las partes que se aprobó durante el verano, que el Gobierno remita toda la información requerida. Escuchamos a Irati Jiménez.
Ha pasado un mes y todavía no hemos recibido información oficial por parte de las instituciones a las que se les ha solicitado. Es cierto que todavía están en plazo. Hay plazo hasta la semana que viene, pero también es verdad que nos preocupa la situación.
Bueno, estas eran las el anuncio o el toque de atención que ha hecho la presidenta de la Comisión de Investigación al Gobierno. Por cierto, que el Constitucional va a estudiar esta semana el recurso de Cerdán contra su entrada en prisión por el llamado caso Koldo. El exsecretario de Organización también hoy ha remitido a través de su abogado un comunicado en el que pide al Supremo que lo deje en libertad porque señala que su prisión provisional es inconstitucional. Eso respecto a la primera comparecencia en el Parlamento, pero continúan ahora las comparecencias de los diferentes grupos en el marco de esa mesa y junta de portavoces. Podemos decir que los grupos de gobierno sí que están en cierto modo variando en parte su postura respecto a la participación de María Chivite en la comparecencia en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra, habida cuenta de que la semana pasada conocíamos que va a ser citada en el Senado. Hoy, uh-huh, uno de los socios, que es contigo Zurekin, también señalaba que no era muy consecuente que la presidenta compareciera en el Senado antes que en el Parlamento. Carlos Guzmán.
Resulta kafkiano que no vaya a comparecer por el momento en este Parlamento y previamente comparezca en el Senado. No nos parece mal en absoluto esa comparecencia en el Senado, insisto, máxima transparencia posible, pero entendíamos que la presidenta de todos los navarros y de todas las navarras, donde debería comparecer con la máxima de las premuras, era en este Parlamento, en el Parlamento de todos los navarros y de todas las navarras.
Y otro asunto que se está abordando en esa mesa y junta de portavoces son las palabras de Miguel Tellado, uno de los responsables del Partido Popular a nivel nacional, que estaba este fin de semana de visita en Navarra y que ha generado una polémica importante después de que dijera que se estaba acabando ya la fosa de Pedro Sánchez. Palabras que han valorado los diferentes grupos por parte de las formaciones de izquierdas. Hablan de un lenguaje guerra civilista. La propia portavoz hoy del Partido Popular en el Parlamento, Inés Rollo, ha defendido las palabras y ha señalado que hablaba del final de la vida política de Pedro Sánchez y no buscar ese tipo de matices, decía Inés Rollo.
En ningún momento yo puedo entender que las palabras de Tellado incitasen al odio, sino que tienen que ver más que nada con la figura retórica, que es una metáfora, de hablar de Pedro Sánchez como un cadáver político. Y yo, en ese contexto, lo entendí. En ningún momento me llevó a pensar a nada de lo que se ha puesto encima de la mesa, de incitarnos al odio o de hablar de la guerra civil, para nada. Para mí se han sacado de contexto esas palabras.
Bueno, eso era lo que decía Irene Royo, la parlamentaria del Partido Popular. Unas declaraciones que hoy la portavoz parlamentaria del Partido Socialista ha calificado de barbaridad, de vomitivas. Contigo Zurekin ha calificado esas palabras de Tellado. Y en ese sentido, hoy Ainhoa Unzu, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, se estaba refiriendo también a otras cuestiones, como por ejemplo esa comparecencia de la presidenta María Chivite en el Parlamento, que están requiriendo todos los partidos políticos, también ahora los socios de gobierno.
Desde el Tribunal Supremo se nos ha comunicado que no se va a facilitar la información que la Comisión de Investigación había solicitado. Pero es que lo cierto es que no se puede hacer una Comisión de Investigación tan solo en base a especulaciones y en base a filtraciones de la investigación de la Guardia Civil. Y ya es que lo que es más que increíble es que el Supremo nos niegue información cuando en realidad lo que estamos haciendo es una comisión de investigación surgida por las propias filtraciones de un informe, de una investigación, incluidas...
Palabras
también
de Ainhoa Unzu en directo ahora mismo. Por cierto, que en ese sentido, uh-huh, se refería a la negativa de la Audiencia Nacional y también del Tribunal Supremo de remitir esa información al Parlamento de Navarra tal y como se requería. Otro argumento informativo del día, Marisa: el incendio de Urraúl Alto nos ha tenido el fin de semana a todos muy atentos. Un incendio ya estabilizado, controlado. Ahora van a estar los medios terrestres, que ha afectado a 60 hectáreas. Decía la consejera de Interior, Amparo López, que no eran de gran valor ecológico, que uh-huh, y que ha habido una acción controlada que es la que ha permitido actuar con rapidez. Escuchamos a Amparo López.
Fue la clave el movilizar rápidamente los recursos para que solo hayan sido 60 hectáreas afectadas. Es zona de prepirineo y podía escalar muy rápidamente el fuego. Y desde medio ambiente, así nos lo indicaban, era un fuego potencialmente muy peligroso que en el momento que cogiera arbolado podía correr. Y eso era lo que de verdad nos preocupaba.
Y Marisa, servicios mínimos del transporte urbano comarcal. Mañana, recordamos, sí, se retoma la huelga. ¿Y qué te voy a contar del privilegio de la Unión? Un fin de semana, desde luego, que ha estado cargado de actividades, con conciertos, con una respuesta excepcional del público, de todos los visitantes también, de todos los navarros y de mucha gente que ha venido de fuera. Así que, bueno, hoy continúan los actos, pero eso lo vais a contar vosotros más adelante.
Eso es. Pues muchísimas gracias, Jorge. Te escuchamos luego a las 2:45.
Muy bien, hasta luego.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder.
Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Ale, hop!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Civicán, el espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra, ya está disponible la programación de cursos y talleres del programa Otoño 25. El programa incluye propuestas de arte y creación, música, palabra, pensamiento, acción social, salud y bienestar. Realizado el sorteo, se están asignando las plazas que hayan quedado vacantes a las personas en lista de espera y desde el miércoles 10 de septiembre se abrirá un nuevo plazo de inscripción con adjudicación directa para los cursos que aún tengan plazas disponibles. Las inscripciones podrán hacerse presencialmente en Civicán a través de la web www.fundacioncajanavarra.es o por teléfono en el 948-222-444. Toda la programación puede consultarse en la web, Facebook, X e Instagram.
Y hablábamos con Jorge Tirapu, nos hablaba de esa celebración del privilegio de la Unión. Hoy precisamente es el día en el que se conmemora el privilegio de la Unión, 8 de septiembre, y queremos hablar de lo que ha dado de sí hasta ahora esta celebración, porque ha sido un fin de semana largo e intenso. Saludamos a Mikel Armendariz, que es el concejal de promoción económica del Ayuntamiento de Pamplona. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eguardión.
Eguardión, bueno, fin de semana digo largo porque ya el viernes había mucho ambiente en las calles de Pamplona, ¿no?
Bueno, la verdad es que fue un no parar todo el fin de semana, ¿no? Ya el viernes pudimos ver ya en el acto de inauguración que esto prometía, y la verdad es que ya desde ese momento en el que calculamos que habría unas 2.000 personas, ya ha sido todo pues un cúmulo de gente disfrutando, pasando por Pamplona, y es lo que queríamos a fin de cuentas.
Se decidió, ¿no?, de alguna manera, reforzar el programa de esta celebración. Hablábamos con Fernando Walde la semana pasada y nos decía que había sido una celebración quizá un tanto que había pasado desapercibida, ¿no?, durante mucho tiempo, y que el Ayuntamiento ahora ha decidido darle una mayor proyección.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta también que era una fecha especial, no solamente porque era el privilegio de la Unión, que se lleva celebrando unos cuantos años, creo que 10, 11 años, sino que también este año confluía que era el 2100 aniversario de la fundación de la ciudad de Pamplona, y también coincidía con el 600 aniversario de la muerte de Carlos III. Entonces, uniendo esas dos fechas, decidimos que había que relanzar esta celebración, que era en realidad es la celebración civil de la ciudad más importante, que es cuando Pamplona se une. Y Pamplona, pues es la Pamplona que nosotros actualmente conocemos, uniendo los tres burgos por medio del privilegio de la Unión gracias a la intercesión de Carlos III. Uh-huh. Entonces, bueno, pensábamos que es un momento importante, pensábamos que es un momento para celebrar y que hay que implicar no solamente a lo que es el Ayuntamiento, sino también al tejido social, al tejido asociativo, y junto con ellos pues hemos preparado todo este cúmulo de actividades que ha habido a lo largo del fin de semana y que han sido realmente un éxito. Estamos todavía valorando cifras, pero bueno, algunas ya tenemos.
Sí, ¿de cuáles, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, se ha calculado que aproximadamente ayer, en lo que era la coronación de Carlos III, con el cortejo medieval y el acto de coronación, pues acudieron unas 8.000 personas aproximadamente. Uh-huh. Lo cual hace una cifra que un domingo a la tarde en Pamplona, pues es algo más que un domingo a la tarde en Pamplona. Es decir, algo que era algo nuevo, algo a lo que se que Fernando Walde, que con el que visteis y que has mencionado anteriormente, uh-huh, ha puesto mucho empeño en que la recreación sea fiel a lo que fue la tradición de la coronación de Carlos III, que está pues ampliamente documentada, y yo creo que fue un momento muy bonito en el cual pues también pudo disfrutar de él la ciudadanía, en la catedral y fuera, con el cortejo. Ajá.
El propio Fernando nos decía que el reparto de banderas por la mañana del jueves, creo que fue, si no recuerdo mal, había sido más que exitoso y que, vamos, que se habían quedado cortos, pero de largo.
Sí, nos quedamos cortos, las repartimos.
Valga la contradicción, ¿eh?
Sí, ¿no? Porque fue algo totalmente inesperado. Es decir, nosotros creo que se prepararon 400 banderas. ¿Sí? Y ya solamente con la gente que había haciendo cola en el momento de abrir la oficina, ya veíamos que se iban a acabar enseguida. La verdad es que el año que viene pues intentaremos repetir por lo menos. Y la verdad es que este tipo de cosas, pues tampoco nunca mides cómo pueden salir, cómo pueden no salir, pero la gente ha respondido. Luego también hemos visto estas banderas colocadas en balcones, sí. Es decir, que no simplemente se la llevaban a casa, que no era la intención, sino también la intención era que pues la gente que vive en la parte vieja, pues engalanara también los balcones y las pusiera, porque a fin de cuentas esa es la bandera que estaba vigente en el momento de Carlos III, y así la reprodujimos, y yo creo que era un regalo, un obsequio bonito, y la gente también percibió que era bonito, claro. Y que quería tenerla.
Para el año que viene me temo que va a haber que hacer unas cuantas más, ¿no? Ya habrá que valorar hasta qué número se llega, ¿no? Porque uno nunca sabe realmente, como decías, ¿no?
Sí, nunca sabemos hasta dónde puede llegar. Yo creo que si hubiéramos puesto el triple, pues el triple hubiéramos repartido.
Ya. Bueno, pues la ciudad engalanada, ese mercado medieval que desde luego se ha dejado notar, ¿no? Por múltiples calles y plazas del casco antiguo de la ciudad, y que yo creo que también ha sido un éxito. Hay que decir que el tiempo ha acompañado durante todo el fin de semana y eso ayuda también, ¿no?
Sí, ayuda. Es el final del verano, por así decirlo, pero esta vez la verdad es que nos ha acompañado como un fin de semana de verano de verdad. No solo ha sido el casco viejo, también teníamos la feria ganadera auténtica, sí. que se desarrolló en la Runa, que también fue otro rotundo éxito. Era prácticamente imposible transitar por las calles que se habían habilitado para ver todo lo que allí había para ofrecer y mostrar, ¿no? Yo creo que la conjunción también en sí ha sido un éxito. La gente caminaba de lo viejo hacia la Runa y de la Runa hacia lo viejo. Yo sé que cuando, por ejemplo, yo vine a ver la coronación de Carlos III, la Cuesta Santo Domingo era casi intransitable, de la de gente que subía y bajaba. Y eso que ya la feria ganadera ya se había terminado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos tenemos que alegrar todos. Estamos muy contentos de que la gente haya respondido y espero que les haya gustado. Y la verdad es que tenemos un reto muy importante para el año que viene.
Claro, hay que igualar o superar. Como también suele ser habitual en Pamplona, no ha faltado la polémica, ¿no? Y tenemos esa presencia o ese baile, ¿no? De la comparsa de gigantes y cabezudos, que en un principio se había prohibido dentro de la Catedral de Pamplona, pero según me acaban de pasar una nota, el Cabildo de la Catedral ha decidido autorizar el baile de los gigantes esta tarde en el interior de la Catedral de Pamplona. Así que por ese lado también buena noticia finalmente, ¿no?
Sí, muy buena noticia que nos acabamos nosotros también de enterar de esta decisión, yo creo que acertada, porque a fin de cuentas aquí quien ganaba o perdiera Pamplona, es decir, y que la gente pudiera disfrutar de ese momento. No sé exactamente tampoco cuáles fueron los motivos, tampoco en este momento tampoco yo creo que importan, yo creo que nos tenemos que congratular de que al final pues todo haya salido bien y que tenga la gente la oportunidad de ver a los gigantes dentro de la catedral, ya tuvo una también bailando dentro de la catedral. Lejos de las polémicas, que yo creo pues lo que te he comentado, que tampoco ahora sirven para alimentar nada, yo creo que la decisión final es la correcta y es con la que nos tenemos que quedar.
Bueno, pues finalmente sí que habrá baile de la comparsa de gigantes y cabezudos en el interior de la catedral y también del grupo de danzas Duguna. Los conciertos en la Plaza del Castillo han sido también muy exitosos y, bueno, totalmente multitudinarios, ¿no?
Pues sí, la verdad es que también, bueno, ya el año pasado también lo fueron, pero este año yo creo que incluso más. Y no solamente los conciertos de la Plaza del Castillo, también había unos conciertos que se organizaban de música medieval en el Condestable y en el atrio de San Fermín, que también han sido un rotundo éxito, con lleno, aunque realmente evidentemente el aforo era más limitado, pero también han sido un éxito. Y yo creo que esto pues suma, yo creo que cuando a la gente les ofreces, la gente te devuelve. Y entonces estamos muy contentos de que se haya respondido así de bien.
Visitas guiadas al ayuntamiento, que también estas ya se llevan haciendo también desde hace años, y la ciudadanía siempre responde, ¿no? Hay curiosidad por ver cómo es el ayuntamiento por dentro, y el pañuelo de Pamplona, Iruñe Costapilla, que se ha entregado esta mañana a título póstumo a María Ganuza. Enseguida con nuestro compañero Roberto Vasco y vamos a repasar un poco cómo ha sido ese acto, supongo que entrañable y muy emocionante, ¿no? Porque yo me incluyo, creo que todos queríamos a María Ganuza, ¿no? Y su fallecimiento fue un palo de esos que te pega, ¿no?
Fuerte. Inesperado, además. Sí, sí, inesperado, sí. Y además un palo fuerte. Yo, la verdad es que tenía mucha relación con María Ganuza desde tiempos de la asociación de Olenchero, de Amigos de Olenchero. He trabajado codo a codo con él mucho tiempo y tenía una buena amistad con él. Y la verdad es que nadie nos lo esperábamos y fue un palo muy grande y un momento muy emocionante estar con la pareja de con Arancha, estar con su hermano, con su hermana. La verdad es que te remueve, y lo que nos tenemos que llegar también es que Pamplona por fin ha reconocido también, aunque sea todo a título póstumo, a María Ganuza, que es una persona que verdaderamente se lo merece.
Como se suele decir, el perejil de todas las salsas, ¿no? Que
sí,
estaba ahí.
Sí.
De una
Mari,
manera...
sí.
Que no se le veía, ¿verdad? Pero ahí estaba, ¿no?
Sí, a los múltiples, yo me acuerdo además, le he comentado a Joseba y a Arancha que se les ha olvidado una virtud de Mari Ganuza, una de las actividades que, aparte de todas las que han mencionado, también era mago.
También.
Hacía trucos de magia en las sobremesas de las comidas que teníamos.
Sí,
eso es lo que se ha reconocido, por lo que todo el mundo le conoce, pero igual una de las cosas ocultas es que sabía hacer trucos de magia y muy buenos, sí, sí.
Mira, ¿ves? Esa no me la sabía yo.
Pues mira, yo te la comento porque además he sido testigo.
Sí. Bueno, pues ahora con nuestro compañero, como digo, Roberto Vasco, y vamos a repasar cómo ha sido ese acto por unanimidad, ¿no? Esa entrega, ¿no? del pañuelo de Pamplona y Iruñe Costapilla a María Ganuza. Miquel Armendáriz, muchísimas gracias por habernos atendido, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Pamplona. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en Onda Cero.
Muchas gracias a vosotros, y recordar que esta tarde todavía se puede disfrutar de la feria medieval que estará por las calles de Pamplona.
Eso es.
Para los que vayan tarde.
Y de todo ese acto principal, ¿no? Del día de
eso
celebración
es,
del privilegio.
Es,
muchísimas
es.
Gracias.
Sí, sí.
Buenas tardes.
Muy bien. Agur.
Y lo dicho, queremos conocer con Roberto Vascoy cómo se ha desarrollado ese acto de la entrega del pañuelo de Pamplona a María Ganuza a título póstumo. Roberto, buenas tardes.
¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes. Ha sido un acto precioso, la verdad, un acto muy emotivo. Te lo contaba ahora Miquel Armendáriz, un acto donde estaban su viuda, Arancha Bacaicoa, con la que enseguida charlaremos, y sus hermanos Juan y Marisol Ganuza. Había también familiares, había amigos de Mari Ganuza, y bueno, recordando una figura, lo acabáis de hablar, que durante 41 años formó parte de la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona, que la presidió durante casi 30 años, desde 1990 hasta 2019, que ya se le reconoció en su día, en 2010, cuando lanzó el Chupinazo con motivo del 150 aniversario de la comparsa de Gigantes y de Cabezudos, que formó parte o fue uno de los fundadores de la Asociación de Amigos del Olenchero, participó en la Cabalgata de Reyes en Semana Santa, y yo creo que había sobre todo muchísima emoción en el acto que hemos vivido esta mañana, bueno, hace apenas un ratito, y vamos a escuchar al alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, hablando de la figura de María Ganuza.
Un acto bonito, muy emocionante y muy merecido. Pero Mari fue un buen amigo, fue vecino del barrio, le conocí desde chiquitín, por así decir. Y bueno, pues es un momento sumamente emocionante. Pero sobre todo y por encima de cualquier otra consideración, es pagar a Mari una parte de lo mucho que ha dado a la ciudad.
Bueno, un pañuelo de Pamplona, Marisa, que se le ha otorgado ya a otra gente, escritores y periodistas, el caso de Javier Pagola, el historiador Juan José Martinera, que fue, por cierto, uno de los candidatos a lanzar el chupinazo
de este año.
El año pasado a Mariví Esparza, también al Pacto por la Persona Mayor de San Juan, también a deportistas. Bueno, en definitiva, un reconocimiento importante, y como te digo, el acto ha sido muy emotivo, pero sobre todo quiero que escuches, Marisa, lo que hemos charlado hoy con su viuda, con Arancha Bacaico. Sí. Guipúzcoa. Después de ese acto estaba muy emocionada, pero hemos recordado a Mari Ganuza de una forma bonita. No me ha contado lo de los trucos de magia de que nos contaba ahora Mikel Armendáriz, pero fíjate, ajá, lo que descubre uno. Y esta era la charla que teníamos con ella después de ese acto.
Y estoy con Subido Arantxa Baikaikoa. Hola, Arantxa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un acto precioso, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, muy emocionante.
¿Cómo lo has vivido?
Pues muy emocionante y, bueno, orgullosa de que le hayan entregado tanto la figura como el pañuelo de la ciudad.
¿Qué significa esto para vosotros, para toda la familia?
Bueno, pues lo que ya sabíamos, porque él ya sabíamos cómo era, entonces es un reconocimiento a lo que él ha sembrado.
Tan vinculado a la ciudad, 40 años en la comparsa, hecho de José Bamunda, también en otros actos, ¿no? Lenchero y demás. Él vivía Pamplona como el que más, ¿no?
Total, total. Él amaba su ciudad y ahora, bueno, pues es un poco la respuesta de la ciudad hacia él. Pero él estaba, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre totalmente entregado. Porque no solo eran los actos cuando él trabajaba, sino para todo ello hay que prepararlo. Hay un antes, un durante, o sea, es en el acto y después, posteriormente, pues un recoger y un preparar ya, pensar para el año siguiente.
Supongo que eso era mucho sacrificio, ¿no? Horas de no estar con vosotros, con la familia, pero él lo llevaba bien, ¿no?
Total, total. Pero bueno, nosotros no tenemos hijos, entonces una forma de poder hacerlo era adaptarme a él. Entonces iba donde iba, pues yo siempre iba pues a ayudar alguna cosa y siempre hacíamos algo. Y lo bonito de ello y la suerte de haber tenido, poder compartido con él y de ver los escenarios, digamos, desde la parte de atrás, como los tramoyistas de un teatro.
¿Qué era lo que más ilusión le hacía a él de todo lo que hacía, que eran muchas cosas?
Bueno, pues lo que más, es que no sé, le gustaba todo, ponía pasión a todo, realmente, tanto a la creación de sus figuras, como en todas sus actividades, en sus, porque para él eran como un hobby, él se sentía un privilegiado por ello. Y bueno, de todos los actos que ha hecho en su vida, pues quizás ser muy amigo de su majestad, el rey.
¿Cómo hubiera vivido él esto aquí?
Los Reyes Magos, vamos.
Sí, ya me imagino. Sí. Él de Gaspar, además, ¿no?
Bueno, no sé quién oye esto, pero bueno, era muy amigo. Ay, perdón, muy amigo de Gaspar. Era muy amigo
de Gaspar. Sí. Era ¿cómo muy hubiera amigo vivido
sí,
él esto?
Sí. Pues él era muy discreto. Entonces, bueno, pues orgulloso, se hubiera caído alguna lagrimilla, porque él ya recogió la medalla en nombre de la comparsa, la medalla de oro de la ciudad, en nombre de los gigantes, y la verdad que fue pues muy par con palabras, pero bueno, muy emocionado, sí.
Arantxa, muchísimas gracias. Venga. Enhorabuena por este homenaje póstumo.
Gracias a vosotros y gracias a Pamplona.
Bonito testimonio, desde luego, de Arantxa Baikaikoa, pareja de Mari Ganuza.
Sí, la verdad es que ha sido muy bonito. He metido la pata un poco con lo del ritmo, pero bueno, que no sé. Los niños están en el colegio ahora, que han vuelto dos semanas.
Sí, ya han vuelto al cole, ya están en el cole todos.
Bueno, y antes de que venga Javi Saralegui por aquí, lo acabas de comentar con Mikel Armendáriz, nosotros después de ese acto hemos hablado con el alcalde Joseba Sirón. Pero en ese momento, la comparsa de gigantes y cabezudos no iba a bailar dentro de la catedral, pero minutos después de charlar con el alcalde, el ayuntamiento ha recibido la noticia por parte del cabildo de que sí autoriza el baile de los gigantes en la catedral con motivo de la conmemoración del privilegio de la Unión. Así que a partir de las 6:45, la comparsa acompañará a la corporación en cuerpo de ciudad a la catedral, donde se realizará un responso por parte del arzobispo de Pamplona, Florencio Rosselló, una ofrenda floral y finalmente las danzas de Duguna y de los gigantes, insisto, dentro de la catedral. Es noticia última.
Eso es. Bueno, pues todos a aprovechar esa visita de los gigantes a la catedral y la presencia de Duguna también. Gracias, Roberto.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego. Javier Saralegui, buenas tardes.
Hola, Marisa, buenas tardes.
Llegar con la actualidad del deporte y el avance de lo que será Radio Estadio Navarra a las 2:30.
En caliente desde el restaurante del Colegio de Médicos, con hoy dos debutantes, dos canteranos, Marisa, esto siempre es agradable, ¿verdad? Abraham del Pozo y Álvaro Brusco, el mítico Burus, van a estar con nosotros junto con Iñaki Martínez y Fernanda Barasoen para analizar no solo el comienzo de Liga de Osasuna, sino también los triunfos de los futbolistas navarros en forma de hat-trick de Mikel Merino ayer con la selección española de fútbol en ese 6-0 que le endosó España a Turquía. Además de esto, el Barcelona femenino ganó 1-0 Osasuna femenino en el arranque de Liga del equipo de Josu Domínguez. El Promesa se empató a 1 contra el Ourense, otra vez Dani González metiendo en el último momento, y empate de Rivera Navarra contra Industrias Santa Coloma a 2 goles, y victoria del Sota 5-4 in extremis contra Peñíscola, que es el vigente campeón de Liga. Liga. Miguel Hernández, entrenador del Sota.
Sí, sí, es una manera buena de arrancar. Habíamos estado trabajando bien en pretemporada y hoy hemos recogido, ¿no? Bueno, esto es una siembra, es el primer pasito y tenemos que seguir corrigiendo cosas porque hay errores y hay que corregir. La gente está muy lista y muy espabilada y nos va a buscar las cosquillas ahí. Entonces, bueno, hay que quedarse con los tres puntos, disfrutarlos porque es un rival durísimo, como hemos visto ya aquí. Nos hacemos fuertes en Pamplona y ahora recuperar y ya mañana pensar en el partido de Barcelona.
Que hay jornada de liga entre semana. Prometedor arranque de temporada del Sota con 1.400 espectadores en Anaitá viendo el partido el domingo a mediodía.
Muy bien, pues gracias, Javier. Hasta luego, te escuchamos.
Onda Cero Navarra.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
La Feria Navarra Ecológica celebra este año su 10º aniversario con una programación especial para todas las edades. Mercado con 40 puestos, gastronomía, talleres y charlas en Otro Mundo Ya Es Posible. Del 12 al 14 de septiembre en el Parque de los Sentidos de Noain. Feria Navarra Ecológica, no te la puedes perder. Infórmate en navarraecologica.org.
GLS, envíos rápidos y seguros para todos, desde donde nos digas hasta donde quieras.
Estamos en la Ciudad del Transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
El precio gusta, la calidad convence.
Remate de rebajas en Rey. Toda la tienda con hasta 60% de descuento en muebles y decoración. Remate de rebajas. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium. El valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza. La población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-3521-29. Es tu momento.
Este miércoles, en Más de Uno Pamplona, descubre los planes en salud y bienestar con la doctora Pilar Julián.
Hola, soy la doctora Pilar Julián. Sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor. No te quedes con la duda. Ven y pregúntanos.
Con la colaboración de la Clínica Andreu Julián. Teléfono 948 13 21 79 o clinicaandreujulian.es.
La previsión del tiempo.
Tenemos intervalos nubosos o cielos cubiertos en algunos puntos con predominio de nubes altas en el tercio sur. Se esperan lluvias débiles a moderadas en el noroeste y en Pirineos que podrían extenderse por la tarde en forma de chubascos a la mitad este. El viento sopla flojo a moderado de norte y noroeste. Las temperaturas descienden, un descenso que será notable en el caso de las máximas. Tenemos a esta hora 20 grados en Pamplona, no vamos a pasar de 21. Y vamos en este lunes ya, como cada día en Más de Uno Pamplona, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Ignacio Fernández. Buenas tardes.
¿Qué tal, Maísa? Buenas tardes.
¿Cómo ha comenzado la semana en las carreteras navarras?
Bueno, pues se han atendido en las últimas horas dos accidentes graves. Uno en Ribaforada, se atendía una colisión con dos heridos trasladados al hospital de Tudela. Y esta noche se atendía también una salida de vía con posterior choque contra un árbol en Puente la Reina, cuyo conductor resultaba herido muy grave y también trasladado al Hospital Universitario de Navarra.
Uh-huh. ¿En cuanto a afecciones?
Pues en red principal, afecciones en Ostiz y en Velate, la Nacional 121A por obras en los túneles, carriles cortados en dos puntos de la autopista de Navarra, de Río Plano y Castejón, y en la autovía de la Barranca, carril cortado en Guartiaraquil también.
Uh-huh. Y hacemos un balance o un resumen del fin de semana en lo que se refiere a seguridad ciudadana.
Pues destacar que este fin de semana se han abierto diligencias a 30 personas, 20 lo eran en materia de seguridad ciudadana, 5 por delitos contra las personas, 3 de ellos por lesiones en Sarriguren y Aiegi, el resto por amenazas graves en Caparroso y en Mutilva. Tres detenidos por delitos contra el patrimonio, en Artica por un allanamiento de morada y en Pamplona. Tres también por delitos con mujeres como víctimas. Tres por tráfico de drogas en Alsasua, Villava y Pamplona. Y por señalamientos judiciales se detenía a dos personas en Villafranca y en Tudela, ambos con órdenes nacionales de ingreso en prisión que se hizo efectiva tras la detención. Finalmente, por otros delitos se detenían a cuatro personas, dos en Tudela por daños, uno en Villava por atentado a agentes de la autoridad y el último en Milagro por resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad al ser identificado portando un cuchillo en la vía pública. En materia de tráfico también se imputaban delitos a 10 personas, 5 por alcoholemias con tasa de delito en Guarte, Berriozar, Tafalla y Pamplona y otros 5 por conducir sin carné o con el permiso retirado por sentencia judicial.
Muy bien, y vamos a dejarlo ahí entonces con ese balance. Gracias y hasta mañana. Un saludo.
Gracias, Marisa. Un saludo. Hasta mañana.
Saludamos también a Fernando Domeño, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marisa.
¿Cómo comienza la semana en cuanto a alteraciones del tráfico en la ciudad?
Pues tenemos bastantes vías alteradas. Tenemos calle Media Luna, corte desde la Plaza Salesiana hasta la calle Leire, Pablo Antoñana, entre calles Conejo Salcedo y Blas de la Serna, calle Juan María Galvenzu, a la altura número 16, tenemos cortes puntuales del tráfico, calle Julián Gallarre, el carril en dirección al centro ciudad, el tramo comprendido entre José María Galvenzu y Joaquín Gastambide, está cortado al tráfico, rodado entre las 8 y las 14 horas. Calle Mendigorría, a la altura número 6, ocupación del carril, calle San Cristóbal, calle Charria Danaz, Echalar, Cintruéñigo, Casa y Artajona, o sea, casi toda la chantrea,
sí,
la
sí,
tenemos
sí.
cortada al tráfico, muchas en su totalidad y otras, pues, cortes puntuales, a ver si ya empiezan a darle forma porque quieren cambiar el recorrido y a ver si esta semana podemos decir que se abren del todo ya.
Bueno, pues comienza la semana bastante alterada, hay que decir.
Sí, la verdad
¿Qué tal
sí.
ha transcurrido el fin de semana?
También alterado.
Sí, ¿no?
Sí, bastante. En seguridad vial hemos atendido 26 accidentes de tráfico con 6 personas heridas de diversa consideración. Destacar un atropello de una pareja de a las dos personas mayores por parte de un vehículo de movilidad personal en la calle Monasterio de la Diva el sábado a las 20 horas. Sobre la acera, iba conduciendo por la acera, por donde no debe, y además con una tasa de alcohol que tampoco debe, 1,15, o sea, no se tomó una cervecita. Los ancianos, la verdad que, bueno, resultaron heridos de carácter leve, por lo tanto no corre peligro. Y también sobre las 8 de la tarde un conductor dio una tasa de 1,21 tras colisionar con su coche contra un pivote en el parking disuasorio junto al cementerio. Iba en una recta pero se desvió, se despistó y chocó contra el pivote. En total se han hecho 1.065 pruebas de etilometría en varios controles, 25 conductores han sido retirados de la circulación, 17 por dar una tasa superior a la permitida, 7 deberán ir al juzgado ya que están investigados por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y 2 de ellos además por negarse a realizar las pruebas de etilometría. Y otro conductor ha sido imputado un delito contra la seguridad vial al carecer de permiso de conducir. Esto es un poquitín seguridad vial nada más.
Sí. Marisa. Nos faltaría repasar la seguridad ciudadana.
Seguridad ciudadana. Te voy a hacer un resumen rápido porque si no estaríamos aquí toda la mañana. 390 actuaciones, 61 por problemas de convivencia, muchas peleas en la vía pública, por suerte no ha habido ningún herido de carácter grave, 52 intervenciones de ayuda, 18 intervenciones por ruidos y o molestias y 39 denuncias penales que se han recogido en la Oficina de Atención Ciudadana. Hemos detenido a 16 personas, un detenido por un delito de agresión sexual ocurrida a finales del mes pasado por tocamientos, 3 detenidos por delitos de malos tratos y de hábito familiar, 2 por amenazas graves, uno de ellos con un arma blanca, un detenido por delito de quebrantamiento de medida cautelar, 3 por delito de usurpación de inmueble, un detenido por un delito de robo con fuerza en las cosas, 4 por delitos de robo con violencia e intimidación y otro por un delito de resistencia y desobediencia. Ya ves, Marisa, que hemos tenido un fin de semana
sí.
bastante ajetreado. Entre la vuelta de vacaciones, la gente de universidades que vuelve y el buen tiempo que ha hecho, pues se ha juntado todo.
Ya. La tormenta perfecta.
Eso es.
Más o menos. Sin que haya caído tormenta, lo cual es de
agradecer. Eso es. Hemos tenido movimiento, pero nada, mucho viento y poca agua.
Sí, mucha gente en Pamplona, efectivamente, sí. También. Pues gracias, Fernando. Lo dejamos ahí. Hasta mañana.
Mañana más. Venga, Marisa, hasta luego.
Llegamos de esta forma a la 1 de la tarde. Es momento de ponernos al día con la información nacional e internacional y enseguida continuamos en Más de Uno Pamplona. Hasta ahora.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la ofensiva política del gobierno español contra Israel, que ha agravado la ya de por sí tensa relación entre ambos países. El presidente Sánchez comparecía a las 9 de la mañana en Moncloa para anunciar un paquete de 9 medidas contra Israel, entre ellas prohibir el paso de barcos o aviones que suministren combustible o armas al gobierno de Netanyahu. Se ha referido directamente al genocidio, al exterminio al que Israel está sometiendo, dice, a un pueblo indefenso.
El gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamas ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina.
La reacción airada de Israel no ha tardado en producirse. Apenas unos minutos después de conocer las medidas anunciadas por Sánchez, el gobierno Netanyahu ha acusado a España de estar liderando una respuesta antisemita, un discurso de odio. Acusaciones que ha negado tajantemente el gobierno español a través de un comunicado de Exteriores. Israel ha prohibido además la entrada en el país de Sira Regui, de Yolanda Díaz. La vicepresidenta dice estar encantada con que un Estado genocida prohíba su acceso y exige que España, lo acaba de hacer en La Sexta, rompa relaciones con Israel.
Y fíjese que hoy, que Netanyahu ha tomado medidas contra la ministra Sira Regui y contra mí misma, impidiendo la entrada en Israel, se justifica más que nunca romper relaciones con el régimen de Netanyahu.
Israel, entre tanto, refuerza su estrategia contra Gaza tras el atentado en Jerusalén, que ha dejado 6 víctimas mortales en un autobús esta mañana. Una de ellas es un joven español de Melilla, tenía 25 años y acababa de casarse. En el Senado, turno esta mañana en la Comisión Coldo para la exmilitante del PSOE, Leire Díez, había dudas sobre si contestaría o no a las preguntas de los senadores, pero sí lo está haciendo, para negar que sea una funcionaria clandestina a sueldo del Partido Socialista y para insistir en que está trabajando en varios libros de investigación. Senado, Ignacio Jarillo.
Así es, sin negar la vinculación alguna que pueda tener con el encarcelado Santos Cerdán, más allá de una reunión, dice, en la que le entregó documentos sobre las personas que querían hacer daño al partido y al gobierno.
Con Santos Cerdán, ¿qué relación tenía? ¿Desde cuándo le conoce? ¿Era una relación política? ¿Era personal? ¿Era de colaboración oficiosa?
Ni política, ni personal, ni de colaboración ni oficiosa, creo que ha dicho. Sí. Yo ya he dicho, además lo he dicho en público, lo he dicho en televisiones, como han sido las cosas, el número de veces, y no ha habido más colaboración que esa.
Señala Leire Díaz que su función no fue la de querer acabar con algunos mandos de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativo, sino la de denunciar una campaña contra el PSOE y el gobierno, que se conocerá a través de un libro que pretende publicar.
A partir de las 2 de la tarde hablaremos del cole, porque hoy han empezado a volver los más pequeños, los alumnos de infantil y primaria, con un interesante debate que abandera la Comunidad de Madrid, que empieza a implantar la prohibición de las pantallas. Como en todo, hay opiniones para todos los gustos. Padres a favor de las pantallas y padres en contra.
Yo soy antipantalla, la verdad. Yo soy a la antigua usanza, yo prefiero la enseñanza sin ellas y bueno, incorporarla, pero en momentos muy concretos y poco más.
En Valencia no se han recuperado aún de la dana. En los centros en los que se han instalado barracones, la vuelta al cole se retrasa. Entre protestas de los padres, redacción en Valencia, Amparo Piqueres.
De los 810.000 alumnos que han comenzado el curso en la Comunidad Valenciana, 3.000 que pertenecen a los municipios afectados por la dana lo pasarán en barracones. Algunos padres de los colegios de la zona muestran su preocupación por cómo siguen los accesos. Mari Carmen es madre de un alumno del CEI Blorto de Paiporto.
Y ahora mismo pues llegar es un poco odisea porque todos vamos a parar por el mismo sitio.
Y mientras estos alumnos se han podido comenzar hoy, los 4 colegios de Alfafar, Massanassa y Algemesí volverán a clase el próximo jueves. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha decidido irse a la provincia de Castellón con motivo del inicio del curso escolar y ha sido recibido en el Colegio Mestre Canós a gritos de Rovira dimisión.
La Comunidad Valenciana, por cierto, está en situación de riesgo importante por lluvias que podrían ser torrenciales. Avisos que en el caso de Tarragona es rojo, alerta máxima, según confirman desde la EMET.
A partir del mediodía del lunes se formarán chubascos que serán muy fuertes en los Pirineos, sur de Cataluña, provincias de Teruel, Tarragona, en Castellón, sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante, con acumulados en una hora que podrán ser superiores a 30 o 40 litros por metro cuadrado. Estos acumulados tan grandes en tan poco tiempo podrán provocar algunas inundaciones o crecidas repentinas de cauces.
Y además de todo esto, estaremos en Francia porque esta tarde, a partir de las 3, el primer ministro, incapaz de sacar adelante su plan económico para recortar la deuda, se va a someter a una cuestión de confianza y, salvo sorpresas, la va a perder. Como ha perdido las elecciones en Argentina, en el distrito de Buenos Aires, Milei, que a pocas semanas de que se celebren unas generales ve cómo ha quedado barrido por el partido de peronista de Cristina Kirchner. Hablamos de todo ello a partir de las 2 de la tarde, cuando abordemos la actualidad de este lunes 8 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Alsina pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio. ¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de Uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Navarra.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
Esa sensación como nuevo, casi a estrenar. La segunda mano con olor a nuevo. En Mundo Móvil tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y lo más importante, con garantía de las propias marcas. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
A veces quien más ríe es quien más sufre. El aislamiento, los cambios bruscos de humor o regalar pertenencias pueden ser señales de alerta. No las ignores. Aprende a identificarlas.
Espera, estoy aquí. Escuchar puede salvar vidas. Besar cada abrazo. Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Más información en besarcada-medioabrazo.org.
Onda Cero, Navarra.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Pamplona conmemora este lunes el privilegio de la unión con un programa de actos que incluye la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos a las 5 de la tarde desde la estación de autobuses para recoger a la corporación municipal a las 6 menos cuarto en la plaza consistorial y acudir en cuerpo de ciudad a la catedral, donde a las 6 y media se celebrará el acto principal. La celebración en la catedral consiste en un responso y ofrenda floral junto al mausoleo de Carlos III el Noble y Leonor de Trastámara. Actuará la soprano pamplonesa Raquel Andueza, el grupo Duguna Troqueo Dancha y la pamplonesa junto a la capilla de música de la catedral. Cuatro gigantes de la comparsa bailarán en el interior del templo. Y este lunes es el último día para visitar los más de 100 puestos de la Gran Feria Medieval del Privilegio, que ofrece productos artesanales distribuidos por los tres antiguos burgos de Pamplona. La feria abre en horario de 10 a 2 y de 5 a 9 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Yo elijo Navagrés porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas.
En Navagrés te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
Navagrés en Polígono Tayunche, Noain. Elige bien. Elige Cerámicas Navagrés.
Navagrés, Grupo Bilbu.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. ¿Libros de texto de segunda mano? Tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en buki.es.
Tractoría Pizzería La Cantineta, en Vuelta del Castillo, al lado de la Ciudadela, te ofrece ensaladas, pizzas, pasta, lasañas artesanas y diferentes sugerencias cada semana en nuestra carta. Pregunta por nuestros menús para grupos y consulta nuestras pizzas y platos para vegetarianos y celíacos. La Cantineta, Vuelta del Castillo 9. Más información en lacantineta.es y en el 948 17 32 70.
A veces la oscuridad parece eterna, pero incluso en la noche más larga hay un nuevo amanecer. Si sientes que no puedes más...
Espera, estoy aquí. No estás solo. Hay ayuda, hay esperanza. Besar cada abrazo. Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Más información en besarcada-medioabrazo.org.
¿Busca una empresa de construcción responsable y de confianza? Confíe en los profesionales de Conslau. Construcción de unifamiliares, reformas y rehabilitación de viviendas, locales comerciales, oficinas. Gestionamos proyectos, licencias de obra y subvenciones, financiación a medida, presupuestos sin compromiso. Porque la calidad no es cara, Construcciones Conslau. Teléfono 948-317563 o www.conslau.com.
Si necesitas una plaza de aparcamiento en el mismo centro de Pamplona, a muy poca distancia de todos los puntos de interés, Parking Carlos III, el mejor situado y comunicado, entre Merindades y Castillo de Maya. Pregunta también por nuestra tarifa nocturna. De lunes a domingo, de 8 de la tarde a 9 de la mañana del día siguiente, solo pagarás 3,50 euros. Parking Carlos III, en Plaza Merindades. Infórmate en parkingpamplona.com, en nuestras redes sociales y en el control del aparcamiento.
La 1:12 y aquí seguimos en Más de Uno Pamplona, acompañándoles hasta las 2:15 de la tarde y acercándonos ahora a un libro, Las paredes ven, de Manuel Iribarren. Vamos a conocer cuáles han sido los entresijos de que este libro se haya publicado, y para ello saludamos a Dani Ramírez García Mina. Muy buenas tardes, Dani.
¿Qué tal, Marisa? Buenas tardes y muchas gracias una vez más por abrir las puertas de tu programa a la literatura y en concreto a estos autores que son autores de rescate. Ahora explicaremos por qué.
Santi Iribarren también lo tenemos ahí al otro lado del teléfono, en este caso, hijo de Manuel Iribarren. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Esta unión con Dani Ramírez, que está siendo fructífera, ¿eh?, para la familia.
Pues sí, es un rescate de un autor olvidado que murió en el año 1973 en Pamplona y que gracias al empeño de Daniel pues vuelve a salir otra vez a las librerías, ¿no?
Ajá. Cuéntanos, Dani, ¿cómo ha sido este rescate?
Bueno, yo desde niño leí a Manuel Iribarren, primero por la curiosidad de que es abuelo de un íntimo amigo mío, Miguel, hijo de Santi. Y entonces, cuando me dijo que su abuelo había sido Premio Nacional de Literatura, me llamó mucho la atención y me zambullí en su obra, siempre con el cariño y las puertas abiertas de Santi y sus hermanos para que yo pudiera bucear en las novelas inéditas y no inéditas, correspondencia, papeles, etcétera, ¿no? Porque, como te digo, Marisa, me impresionaba mucho que un autor Premio Nacional de Literatura, con los pocos premios nacionales de literatura que ha dado Navarra, con una placa en la calle Estafeta, autor de la letra del himno de Navarra, fuera tan desconocido hoy. Y entonces me puse a leer, me encontré a un autor fascinante y hace un par de años, pues de la mano de la familia Iribarren, de todos los hermanos, hemos empezado este proceso de rescate, que consistió el año pasado, ya estuvimos contigo en el programa, con El miedo al mañana, que es una novela que quedó inédita, y ahora rescatamos Las paredes ven, que es un thriller policíaco que consideramos que es probablemente la mejor novela de Manuel Iribarren que se publicó en vida, pero que hoy era inencontrable para los lectores.
Claro, eso os iba a preguntar, Santi. Esta novela sí que se publicó en su momento.
Sí, esta novela se publicó en 1970, es la última que se publicó. Mi padre murió en el 73 y mi padre la presentó al concurso Blasco Ibáñez de novela y quedó finalista. Ese concurso lo ganó José María Pemán y cedió los derechos de autor a mi padre para que se publicara. Y se publicó en el año 1970.
Se publicó, pero decías, Dani, que ahora mismo es imposible encontrarla.
Claro, era imposible hasta que ha sido ahora publicada por el grupo Almuzara, por la editorial Almuzara, que es la otra parte de este triángulo de las Bermudas, ¿no? que la verdad que están siendo muy generosos y que se están volcando con Manuel Iribarren. Y es verdad que era una novela solo encontrable en algunas librerías de viejo, pero con muchísima dificultad, con un tamaño de letra muy pequeño, en libros muy ajados, y ahora hemos lanzado a las librerías una edición con un prólogo que incluye una semblanza biográfica del autor, con los detalles que pudimos encontrar sobre la novela en los papeles del escritor, y luego, como digo, con una novela que creemos que tiene un gran interés para el público navarro en particular, para el público en general, porque es un thriller policíaco que a todo el mundo le puede gustar, pero para el público navarro en particular, porque es una novela que empieza con el cuerpo desnudo de una mujer cayendo al vacío desde un edificio de Sancho el Fuerte. Y lo interesante es que en ese momento, cuando se publica la novela, Sancho el Fuerte, todavía los edificios de los que habla el autor en ese arranque, es una zona de la ciudad que está empezando a construir y que casi está bulliendo, imaginándose en esa cabeza del escritor.
Claro, Santi, en 1970 creo que poco había, ¿no?, de lo que ahora es Sancho el Fuerte y toda esa zona de la ciudad, ¿no?
Sí, yo por lo que he mirado no había. Sí que mi padre hace referencia al inicio del proceso constructivo en Pamplona, incluso hace referencia, pues por distintas razones, a los negocios de la construcción y tal, y sí que es un momento de bullicio constructor, pero bueno, yo creo que la acción, por lo que yo sé, está más cerca de donde él vivía que en Sancho el Fuerte.
Ajá, porque sí que vamos a tener un poco un reflejo de lo que era la ciudad entonces, Santi.
Sí, sí, mi padre siempre hace referencias un poco al entorno, a la ciudad, igual más claro en la anterior novela, en el Miedo al Mañana, pero en esta sí que la ciudad está presente y el mundo rural, ¿no?, en el que él va investigando este crimen que aparece en las primeras páginas de la novela.
Uh-huh. ¿Es de esas novelas que engancha, Dani? Ay, se nos ha perdido, Dani, esto. En la conexión con Dani Ramírez la hemos perdido, así que, Santi, supongo que tú me dirás que sí, ¿no?, que engancha la historia.
Sí, yo creo que es una novela que engancha, que empieza con una acción pues de investigación. El personaje es un escritor que tiene ciertas similitudes biográficas y en pensamiento a las de mi padre, y él va buscando, va coincidiendo líneas, y es una búsqueda un poco detrás de las paredes, detrás de los muros del silencio, de los pueblos, qué sé yo, intentando buscar secretos de familia, ¿no?, que son los que se ocultan tras la acción, ¿no?
Creo, Dani, que te hemos recuperado por ahí. ¿Estás?
Sí, estoy aquí resucitado como Manuel Iribarren en las librerías.
Te hemos rescatado también a ti, ¿eh?
Ya estoy, efectivamente.
En este caso. Bueno, que me decías además que la novela tiene de todo, ¿no? Acción, celos, sexo, un poco de todo.
Sí, es una novela que forma parte de un periodo de nuestra historia reciente, de la historia literaria en España, muy interesante, porque es ese momento en el que los escritores que han tenido que estar esquivando a la censura y haciendo triquiñuelas para publicar, empiezan a notar una levísima, porque todavía es
relajación. Tienes una cobertura malísima, realmente.
Y entonces empiezan a poder, a ver ahora, no sé si se me escucha, sí, empiezan ellos a poder empezar a escribir de una manera más moderna, más libre, y entonces es verdad que esta es una novela muy descarnada, con amor, sexo, celos, traición, los maquis, y que yo creo que es la por eso la novela más moderna y que mejor funciona en el presente de las de Manuel Iribarren.
Uh-huh. El autor del prólogo eres tú.
Sí. La verdad que sí, igual que de la anterior, porque la familia pues ha querido que así sea, y es también una manera de compartir por qué desde el presente puede resultar tan interesante el sumergirse en una obra de un escritor del que no se tienen referencias comerciales, televisivas, audiovisuales, etcétera.
Uh-huh. Supongo, Santi, que para la familia, bueno, todo este proceso, ¿no?, de recuperación o de rescate está siendo muy bonito, ¿no?, y muy satisfactorio.
Hombre, sí, porque tenía que tener en cuenta que, bueno, mis hermanos y yo, pues mi padre murió con 70 años, pero nosotros éramos muy jóvenes. Sí, yo tenía 10, cuando se publicó esta novela, 10 años. Entonces, pero yo lo tengo como recuerdo. Pero esta forma de publicarse algo que ha escrito tu padre, en el que ves pues parte de su personaje o parte de, es una forma de reencontrarse a una persona que la perdiste hace muchos años, no sé, yo creo que es bonito, sí, bonito e ilusionante.
Uh-huh. O sea, que podemos encontrar ya la novela en las librerías de Pamplona, entiendo.
Sí, yo creo que está en
las librerías de Pamplona y de toda España. Ajá, y por internet y en todas las plataformas.
A este Dani no hay quien le pare, ¿eh?
No.
No hay manera.
No, bueno.
Es energía pura y es el que ha empujado.
Es el chico que tiene tiempo para todo. O sea, es una cosa increíble.
Bueno, el que era energía pura y tenía tiempo era don Manuel, que hay una entrevista en donde él cuenta sus hábitos de literatura y decía que él era un escritor oficinista en el sentido de que escribía todos los días 8 horas, pasara lo que pasase. Y decía, pueden salir 3 cuartillas o 15, pero yo siempre escribo 8 horas. Eso, para cualquiera que se dedica a algo relacionado con el periodismo o la literatura, sabe que es una barbaridad poder dedicar 8 horas y mantener la concentración. Esta novela, además, es muy interesante porque el escritor que empieza la investigación del cuerpo de la mujer desnudo que cae por ese edificio Sancho el Fuerte y fallece al estrellarse contra el asfalto, ese escritor que está mirando por la ventana de enfrente es un alter ego de Manuel Iribarren. Y entonces en este personaje, probablemente de entre todas las novelas que publicó, es en este personaje, en este escritor de Las paredes ven, en donde mejor se refleja lo que fue su figura.
Que hay mucho de él, ¿no? Probablemente de Manuel Iribarren.
Sí,
pues ahí está esa novela con la que podemos disfrutar, Las paredes ven, podemos reconocer además la ciudad de Pamplona, y eso siempre acerca un poco más, ¿no? O hace que tengamos más interés también, ¿no? Cuando reconocemos los lugares en los que transcurren las historias, siempre yo creo que nos gustan más, ¿no te parece, Santi?
Sí, no, y volver a un entorno un poco pasado, ¿no? A los años 70, aunque la novela yo creo que hay, como todas las novelas, yo creo que se desarrollan en un tiempo, o sea, no está escrita en el 70. Yo creo que la acción es un poquito anterior, pero sí que rememora un entorno en el que hemos vivido, en el que vivimos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues Dani Ramírez, Santi también, muchísimas gracias, Santi Iribarren, a los dos por haber estado con nosotros. Las paredes ven, de Manuel Iribarren, ya en librerías, como se suele decir. Gracias, Dani, Santi.
Muchas gracias,
sí,
Marisa.
Muchísimas
un abrazo.
Gracias. Muchas gracias, Marisa. Gracias. Sí.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Abónate ya a las nuevas temporadas de Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra en el Auditorio Baluarte. Vive la mejor programación cultural de octubre a junio.
Entradas sueltas a partir del 4 de septiembre, con descuentos para jóvenes y mayores. Compra tu abono en la web fundacionbaluarte.com y en nuestra oficina de la calle Sandoval 6.
¿Cómo? ¿Qué estás aprendiendo tú sola ese idioma? Los idiomas mejor en compañía. Con gente, claro, y en la plaza Compañía, en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Alemán, euskera, francés, inglés, italiano. Enseñanza pública en el corazón de Pamplona y con precios imbatibles. Preinscríbete, ven a la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. En nuestra compañía vas a estar mucho mejor.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua. Las travesías despiertan sonidos, historias y emociones. Son rutas que atraviesan siglos en un compás. Son los puentes entre lo que fuimos y lo que intuimos ser. Kulturen, garaien eta pentagramen arteko gurutzaketak dira.
Semana de Música Antigua de Estella. Lizarrako Antziñako Musikaren Astea. Del 6 al 13 de septiembre. Información y venta de entradas en culturanavarra.es.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
En el centro del polígono Mutilva, estación de servicio MG Mutilva Repost.
Somos una estación de servicio tradicional en atención al cliente, pero nuestros precios son low cost, insuperables en combustible de alta calidad.
Estación de servicio MG Mutilva.
Y ahora por 50 euros de repostaje te regalamos un euro para que laves el coche en el lavadero Mutilva.
MG Mutilva Repost, en la calle central del polígono Mutilva, con fácil acceso.
Ven a conocernos y reposta con nosotros.
La Cuchara de Martín, un concepto gastronómico propio centrado en el mejor producto. Menú degustación, carta, menú de casquería, mariscos variados, menú de terraza, todo con el toque diferencial de Martín Iturri. ¿Y quieres un espacio exclusivo para reuniones de trabajo o cenas privadas? Lo tienes en el Club de la Cuchara de Martín, 948-33-20-33. Pero no te lo quedes todo para ti, ahora también puedes regalar la Cuchara de Martín.
La 1:25, les hablamos hoy también de Vicarpin Pinturas. Ya saben que son esos establecimientos en los que siempre buscan la mejor solución posible para facilitarnos la vida. Productos de las mejores marcas. Además de marca propia, cuentan con productos de esas mejores marcas que hay en el mercado dentro del mundo de la pintura. En tres establecimientos, en tres direcciones. En Ansoain, en la carretera de Artica número 40, frente al edificio Iguer, entrando por la calle Ballarien, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You. Y en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa 22. Ahí se encuentran las tres tiendas de Vicarpin Pinturas.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Este miércoles, en Más de uno Pamplona, escucha De Buena Uva, un espacio en el que la comunicadora Elena Raiza nos va a acercar al mundo del vino y nos va a llevar a conocer personas, historias y experiencias vitivinícolas. Recuerda, este miércoles, en Más de uno Pamplona, De Buena Uva, espacio patrocinado por el Consejo Regulador Denominación de Origen Navarra.
Atención, empresarios y emprendedores.
A partir del próximo año, la factura electrónica será obligatoria y con Avansuite cumplirás la normativa vigente, incluida la legislación de Navarra, sin complicaciones.
Crea y envía facturas electrónicas fácilmente. Gestiona tus documentos de forma fácil y segura.
No dejes para mañana lo que puedes resolver hoy y prepárate para la nueva era de la facturación digital.
Disponible en la web avansuite.es.
Avansuite, cumple con la ley. Factura sin estrés.
¿Quieres pagar menos por tus libros de texto? En Buki lo puedes conseguir. Ahorra hasta un 75% en tus libros de segunda mano con el ciclo Buki. Compra, vende y ahorra. Libros de texto de segunda mano, tu primera opción. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en buki.es.
Ahora es el momento. Cambie sus viejas ventanas por las auténticas ventanas Renovén.
Evite que el gasto en calefacción se escape por la ventana. Instale unas ventanas que le aíslen del calor, el frío y los ruidos. Somos fabricantes y ofrecemos los mejores precios y calidad en ventanas de aluminio y PVC.
Renovén, número uno en calidad, diseño y confort para tu hogar. Infórmate en www.renoven.com.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Y hoy aquí en Onda Cero, Más de uno Pamplona, nos queremos acercar hasta el barrio pamplonés de La Chantrea. Vamos a saludar a Íñigo Morales, que es miembro del colectivo de vecinos Coliving Campora. Muy buenas tardes.
Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, porque estáis unidos, ¿no?, en contra de un proyecto que se está llevando a cabo ya, ¿no?, de una cooperativa, unas viviendas colaborativas que se llaman, ¿no?
Correcto, sí. Bueno, una de las cosas que desde luego desde Ayuntamiento se está diciendo es que ha habido concurrencia y ha habido información al respecto. Y bueno, si hubiera sido así realmente, nosotros hubiéramos oído bastante antes lo que se iba a hacer y nos hemos enterado pues tarde, mal. Y lo que estamos haciendo es eso, investigar y buscar a ver el porqué y nos surgen muchas dudas y muchas preguntas, sí.
Son viviendas de la cooperativa Etxekide, ¿no?, para mayores de 50 años, en un solar que en principio creo que se expropió para ser un solar dotacional, ¿no?
Así es. Hace más de 25 años todas esas parcelas fueron expropiadas y pasaron a ser del Gobierno de Navarra para a futuro hacer pues eso, una construcción dotacional. Y bueno, pues la sorpresa es mayúscula porque finalmente este suelo va a acabar cedido durante 75 años a una cooperativa totalmente privada.
Que es esa cooperativa El Chequide. Decís además que faltan criterios sociales.
Sí, bueno, volviendo un poco a lo que comentaba al principio, hablan de concurrencia. Yo he estado mirando un poquito en la RAE y desde luego en cuanto a concurrencia hablan pues de masas, de personas, de grupos importantes de personas. Sí es cierto que tanto Gobierno de Navarra como Ayuntamiento, y en este caso Gobierno de Navarra, hizo una cesión pública, cierto, pero aquí solo se presentaron dos cooperativas. Desde luego concurrencia no ha habido, que una es Chequide y la otra es la que finalmente va a entrar en el proyecto que hay, que hablan de San Juan, pero realmente es en Ermita Gaña. Entonces, no hay concurrencia, sino que además hay dos cooperativas y casualmente una de ellas es adjudicada en Chantrea y otra es adjudicada en Ermita Gaña. Y en ningún momento ha habido información suficiente como para que realmente haya podido haber una concurrencia, como ellos dicen, no es así, y que además pues más gente, que para eso el suelo es de todos, haya podido tener la oportunidad de poder acceder o incluso decidir sobre qué se hace en este suelo, sí.
Una vez que dejamos el suelo, si hablamos de las viviendas, también comentáis, ¿no?, que son unas plazas que ya están repartidas hace tiempo, ¿no?, entre 25 socios concretamente.
Correcto. Lo que vemos es que por parte del Gobierno de Navarra, de Asuntos Sociales, y por parte del Ayuntamiento se está, digamos, facilitando muchísimo el que esto salga adelante. Entendemos que seguramente habrá un interés porque esto vaya hacia adelante, pero como bien preguntabas y bien decías, en ningún momento se les está exigiendo ni se les ha exigido nada. La normativa que hay es interna y privada porque es la de la constitución de la sociedad cooperativa y esas normas son privadas, no públicas. Y la verdad es que no nos saben decir, por más que preguntamos, no nos saben decir qué exigencias hay. Las únicas exigencias que hay realmente en cuanto a la cooperativa son económicas. Creo, si no recuerdo mal, que tiene que haber un mínimo de 18 o 20 mil euros de ingresos. La única que hay en cuanto a edad es que tiene que estar entre 50 y 70 años. Gobierno Navarra y Ayuntamiento ya no entran normalizan o generan una ley, sino que a partir de que el suelo ya, el uso del suelo es de la cooperativa Chequide, la propia cooperativa es la que va a gestionar luego además a futuro las viviendas, con lo cual creemos que se ha cometido una injusticia social enorme porque hay seguramente muchísimas más personas que no han tenido acceso ni por publicidad ni por tener posibilidades económicas, pero sobre todo por información, no han podido acceder a algo que es de todos.
¿Qué es lo que, desde cuándo os habéis unido en este colectivo de vecinos Coliving Cámpora y qué es lo que habéis hecho hasta ahora? ¿Qué pasos habéis dado?
Pues nos unimos casualmente pues porque al final somos vecinos, nos conocemos y vemos que tenemos cerca de casa una parcela dotacional que fue expropiada, como bien dices, hace más de 25 años, que sabíamos que tenía que ser para uso dotacional y uno de los vecinos sí que durante un tiempo estuvo subiendo a Ayuntamiento para preguntar un poquito a ver qué se iba a hacer con esa parcela. Finalmente nos enteramos un poquito por la prensa, porque desde el Ayuntamiento además se le decía que seguramente se ampliaría lo que es el hospital de salud mental que hay de día, que hay justo colindante. Entonces, teníamos pensado que eso iba a ser así. En el momento que nos enteramos que Chequide va a empezar a realizar obras, porque salen pequeños anuncios en prensa, empezamos a hablar, a unirnos, y la primera acción que hicimos o que realizamos fue ir a un abogado urbanista, y uh-huh. además cogimos el proyecto. Una de las cosas que se nos ha dicho desde Ayuntamiento es que se nos han concedido cosas que pedimos a la hora de que solicitamos, que en el proyecto había irregularidades. No es cierto que se nos hayan concedido. Nosotros denunciamos que en el proyecto de obra había irregularidades. Así nos lo hizo saber también Cañas Abogados, y lo que solicitamos es que esas irregularidades se corrigieran. Tenemos muchas dudas, además, de que si no hubiéramos entrado a solicitar esta corrección de las irregularidades que había en el proyecto, tenemos muchas dudas de que realmente se hubieran corregido. Por ejemplo, una de ellas era que la altura estaba por encima de lo que legalmente se puede hacer. Entonces, no es que se nos haya concedido, es que han corregido situaciones de la obra que estaban fuera de ley y fuera de norma. Y hay otras que no han hecho, como por ejemplo el que es obligatorio sí o sí hacer, en este caso, una plaza de aparcamiento por cada una de las viviendas que ellos dicen que son colaborativas en el parque, porque además está tensionado, o sea, somos una zona azul. No puede ser que para lo que yo quiera sea una zona azul, para lo que yo quiero no genero una plaza de parking cuando estoy metiendo vecinos dentro de esa zona.
¿Cuáles son los pasos que queréis dar a partir de ahora?
Pues, desde luego, hemos intentado hablar con Ayuntamiento. Estuvimos reunidos porque nosotros solicitamos con José Abaurrea. Uh-huh. Tuvimos la sensación de que no se nos escuchó. Y vemos que, bueno, pues que ya tienen todo hecho, todo realizado, y que quieren seguir adelante con todo esto. Nosotros solicitamos que se paren las obras porque el Gobierno de Navarra, por ley, no realizó la desafección del suelo, como así marca obligatoriamente a la hora de un bien público poder cederlo a una cooperativa a un uso privado. Hemos pedido a Asuntos Sociales que anulen esa cesión, y hemos entrado también en el tribunal para solicitar también que se obligue a realizar las plazas de aparcamiento como así marca la ley. Y queremos, pues nos gustaría desde luego que se le diera una vuelta a todo esto, se repensara, porque lo que sí creemos es que socialmente es un suelo que seguramente se necesite mucho más, o bien para una ampliación del centro de salud mental, como una asociación está pidiendo también, AZUMNA, porque es urgente la consolidación de un sistema público de psiquiatría, y la salud mental hoy en día está como está. Sí. Creemos también que el que a estos 25 vecinos no se les haya exigido como poco el que las viviendas que tienen pasen a un alquiler social, sino que realmente se las van a quedar ellos con la única obligación de que de su palabra, y ya sabemos aquí que las palabras se las lleva el viento. Entonces solicitamos que se le dé una vuelta a todo esto y se corrija la situación, porque creemos que hay una injusticia social enorme y hay mucha gente con necesidades que van a seguir con esas necesidades cuando aquí en este caso se va a desaprovechar un uso para que una cooperativa de 25 personas entre a gestionarla de forma privada.
De momento ya han comenzado algunos trabajos, ¿no? Ya se han talado algunos árboles incluso.
Correcto. Estaba mirando hoy por la mañana con un amigo, estaba mirando un poquito en Google Maps y todavía estaba la fotografía, que había tres árboles, con bastantes años ya, y ya han procedido a talar. Sé que en otras zonas de Pamplona el talado de árboles está generando mucha discrepancia y discusión, ¿verdad? Hay una lucha de intereses, entiendo, pero aquí nadie ha hablado y hay tres árboles que ya se han talado, sí.
insistís desde el colectivo que no es una cuestión partidista, que os reunís personas de muy diferentes ideas políticas.
Así es. En este vecindario sí que, y además es curioso, cuando hay algo que te une y te une además porque indigna y porque ves que con lo tuyo o con lo de todos pues están haciendo cosas que desde luego no encajan ni encuadran, la unión, la verdad es que es increíble. Y sí, cierto, no pertenecemos a ningún partido político. Aquí estamos vecinos que hemos votado a todos los colores. Hay personas que llevamos a nuestros hijos a Ikastola, personas que llevan a privado, a concertado. Hay de todo. Prácticamente sí que es cierto que todos llevamos a público. Pero sí, no pertenecemos a ningún partido político, y lo que queremos es, bien claro, que el suelo público y lo que es de todos, que por favor se utilice para el bien común de todos y sobre todo para las personas que más se necesitan. Aquí quiero aclarar una cosita, porque se nos ha dicho también, o se ha dicho de nosotros, que queríamos entrar en el proyecto pero que no hemos llegado. No es cierto. Y además, para entrar en un proyecto de estos, no cualquiera puede juntarse, generar una cooperativa. Hay mucha gente que realmente necesita entrar en un con salud mental, con realmente envejecimiento y necesidades actuales. Porque esto es para un envejecimiento, y ya veremos si hay necesidades o no, porque puede que surjan o puede que no.
¿Cuántos vecinos estáis en este colectivo, Íñigo?
Pues a ver, los que digamos estamos investigando, moviendo un poquito, realmente andaremos sobre los 30. El viernes además sí que quiero decir que estuvimos reunidos con tanto vecinos de Ermitagaña como con la Asociación de Vecinos de Ermitagaña, porque se han puesto en contacto con nosotros y también ven, digamos, la misma situación que está ocurriendo en Chantrea, que este sería el segundo proyecto. Y ahí estamos hablando que también hay otros 30 o 40. Y sí que vamos contactando con gente, como vamos a intentar a contactar con Afumna y con más, digamos, personas o asociaciones, porque, bueno, pues vemos que la cosa está más que clara en cuanto al uso de este suelo, sí.
Bueno, pues seguiremos atentos a lo que vaya ocurriendo, a los pasos que se vayan dando. Íñigo Morales, miembro del colectivo de vecinos Coliving Campora, gracias por estar hoy con nosotros aquí en Onda Cero.
Muchísimas gracias, eskerrik asko.
Gracias.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Si usted está jubilado, puede pedir el complemento de brecha de género. Si es padre de uno o más hijos, se jubiló a partir del 4 de febrero de 2021, le podría corresponder el complemento de brecha de género. Un incremento de hasta 140 euros mensuales en su pensión y una indemnización por los retrasos de hasta 7.500 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le corresponde con nuestra calculadora en www.brechadegeneronavarra.es. Más de 1.000 navarros ya han recuperado su dinero. Infórmese en brechadegeneronavarra.es y en el 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
En Norte Sur, más positivos que nunca. Si tienes una vivienda para vender o alquilar, no lo dudes. Tenemos que hablar. Norte Sur, servicios inmobiliarios. 948 21 20 00.
Grupo Inmo 31.
La Feria Navarra Ecológica celebra este año su 10º aniversario con una programación especial para todas las edades. Mercado con 40 puestos, gastronomía, talleres y charlas en Otro Mundo Ya Es Posible. Del 12 al 14 de septiembre en el Parque de los Sentidos de Noain. Feria Navarra Ecológica, no te la puedes perder. Infórmate en navarraecologica.org.
¿Quiere registrar la jornada laboral? TimeNet es la solución, en la empresa y en el teletrabajo. TimeNet, la aplicación más fácil y económica. Visite registrojornada.com.
Hola,
Soy Merche de Frutas Zabalza. Ya estamos de vuelta con nuestros ricos pimientos asados. Abrimos todos los días, mañana y tarde. Baja hasta la Huerta de la Madalena. Tenemos parking. O vente al Mercado del Segundo en Sánchez. Visita nuestra web frutaszabalza.com o llámanos al 150026. Haz tu pedido y recíbelo ese mismo día. Zabalza, tu huerta en Pamplona desde 1860. Es que ricasco, sube confianza gatic.
Abónate ya a las nuevas temporadas de Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra en el Auditorio Baluarte. Vive la mejor programación cultural de octubre a junio.
Entradas sueltas a partir del 4 de septiembre, con descuentos para jóvenes y mayores. Compra tu abono en la web fundacionbaluarte.com y en nuestra oficina de la calle Sandoval 6.
Momento escuchar el punto final hoy del director de Pamplona actual, José Antonio Navidad.
Hace justo una semana, la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, arrancaba el curso político con un anuncio de postín, una reforma fiscal que beneficiará a rentas medias y bajas. Chivite tomaba así la iniciativa política, arrebatando una bandera que el principal grupo de la oposición había hecho suya en esta primera mitad de la legislatura, y de paso se sacudía varias cosas. Su bajo perfil durante este verano y marcaba la agenda política foral con un tema que puede darle un poco de oxígeno tras un final de curso donde prácticamente el Gobierno quedaba acorralado por el incendio provocado por el caso Cerdán. Sin embargo, una semana después, todo indica que la reforma fiscal no está nada apuntalada y que se trata más bien de lo que todos intuimos, un brindis al sol. Lo corroboran las titubeantes declaraciones apenas 48 horas después del consejero de Economía, José Luis Arasti, quien aseguraba no saber nada de la misma y que dice ya se verá con los socios presupuestarios. Aquí una dificultad añadida, a nadie se le escapa que esta vez el gobierno de Chivite no podrá contar con el comodín del apoyo de UPN. Quizá aquí está el error de cálculo, el pensar que el fantasma de la corrupción se ha disipado por mucho que Chivite invoque tres veces las frases mágicas de somos un gobierno limpio y honesto. Hace un falta un revulsivo gigante si de verdad Chivite y los suyos quieren no solo resistir este curso, sino gobernar para la mayoría que les votaba hace ahora dos años.
Punto final de José Antonio Navidad y noticias de Navarra con Jorge Tirapu. Buenas tardes, Jorge.
Hola, Marisa, buenas tardes.
Ya todo listo para comentarnos cómo empieza la semana en lo informativo.
Eso es, muy marcada por el caso Cerdán. No hay entrega de información a las instituciones implicadas y también por ese cambio. Lo contabas además tú en Más de Uno. La catedral, el cabildo de la catedral ha autorizado el baile de los gigantes al final en el interior del templo. Así que privilegio de la Unión, que va a estar también muy presente en el informativo, Marisa.
Gracias, Jorge. Te escuchamos. A todos. Adiós. Hasta mañana.